los miércoles en directo de 20 a 21 horas y los domingos en redifusión de 18 a 19 horas, Marisol Pila, José García y Miguel Alcaraz os llevarán lo mejor posible a través de Universo 3000. Un programa donde encontrarás
ciencia de vanguardia,
civilizaciones antiguas,
enigmas del mundo,
filosofía,
medicina alternativa,
mejoramiento personal,
ufología,
parapsicología.
Universo 3000, un mundo que te fascinará.
Estás frente a la última puerta que te llevará a Universo 3000. Una vez abierta, te sentirás atrapado por el misterio y los enigmas del mundo. Cambiarás tu forma de ver y comprender la realidad. Universo 3000, un mundo que te fascinará.
Buenas noches, bienvenidos a Universo 3000. Estamos muy encantados y muy contentos de poder estar con todos nuestros oyentes un miércoles más compartiendo esta hora aproximada de radio. Y como siempre, pues aquí en el estudio, Fernando Santos en sonido. Buenas noches, Fernando. Y aquí en el estudio, pues don José García Velázquez. Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches.
Marisol Pila hoy no ha podido estar con nosotros, pero bueno, ya estará más adelante, sin problema. Y también, pues hoy tenemos aquí en el estudio, en presente, a nuestra invitada, Estelle May. Buenas noches, Estelle.
Buenas noches.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Y también, como acompañante y invitadas también del programa, pues tenemos a Pilar. Buenas noches, Pilar. Y a Chon. Y el tema de hoy, bueno, pues el tema de hoy lo hemos dicho ya bastantes veces por los medios de comunicación, pero os lo vuelvo a decir porque es mi deber, claro. Pues el tema de hoy es el yoga, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué beneficios tiene el que lo practica? Y este tipo de cosas relacionadas con el yoga. Y pues a Esther May y a Pilar y a Chon, pues son grupos de conocidas que practican yoga pues asiduamente. Entonces, pues nos van la intención de este programa esta noche es transmitir a los oyentes pues qué es yoga, porque mucha gente no sabe de qué va esto. Entonces, pues nuestra intención es esa, precisamente, informar y bueno, para qué sirve, qué beneficios tiene y este tipo de cosas. Bien, como siempre, pues deciros ese teléfono que tenemos, 955-784474, 955-784474, que hoy miércoles pues podéis llamar de 20 a 21 horas por si queréis hacer alguna pregunta relacionada con el yoga. Bien, bueno, este que os habla, Miguel Alcaraz, también, que intentará llevaros lo mejor posible a través de Universo 3000 con todo su equipo. Y recordaros un ciclo de conferencias gratuitas que se van a impartir en la Biblioteca Municipal de Camas, aquí en Sevilla, el martes 26, que de 17:30 a 18:30, pues estaremos los componentes de este programa de Universo 3000 hablando de lo que hacemos aquí en la radio y de lo que tratamos en la radio. Lo hemos titulado Misterio en la Onda. Así que el martes 16, 17:30, Pues Misterio en la Onda con Universo 3000 en la biblioteca de Cama. La siguiente conferencia sería de 18:30 a 20:15, que estarán la historiadora y escritora, la hermana María y Laura Lara, con la ponencia Breviario de la Historia de España. Bien, pues el jueves 28, también a las 5:15 de la tarde, don José García Velázquez, aquí componente del Universo 3000, que nos hablará de la Atlántida y Tarteso, que está en su onda últimamente, que últimamente, como sabía, ha sacado los libros de Grial, la trilogía del Grial, sí, que está en Amazon.
Ya, por fin.
Exacto. Y después, pues después de él, pues estaré yo de 18:30 a 20:15, el jueves 28, hablando de mi último libro, Relajación y Superación del Estrés, que bueno, se sale un poco del tema del misterio y tal, pero bueno, es mi último libro y os tengo que informar de qué va. Bueno, pues esto es lo que hay de momento, y así que empezamos pues ya mismo con el programa de esta noche. Bueno, nuestra invitada principal, que es Estrella May, que gracias a ella pues vamos a poder hablar, informar a los oyentes sobre el yoga, pues una sevillana de 49 años y ya he dicho que con un grupo de amigas pues se reúnen a hacer yoga y en fin, y aparte de practicar yoga, pues practicarlo lo investiga también, y cada vez pues se está ampliando sus conocimientos sobre esta filosofía tan antigua. En fin, bueno, pues nada, aquí estamos. Vamos, aquí ya digo que estamos como entre amigos, que si ya digo que los que están aquí no son profesionales 100% del yoga, sino que son investigadores, que les gusta practicarlo, pero que si tiene algún fallo, pues perdonadlo, porque bueno, y pues si queréis lo podéis ampliar por ahí por los correos y así nos enriquecemos todos. Pero en fin, creo que no habrá ningún fallo porque ellos lo hacen con todo su sentido y su corazón, así que ahí nunca puede haber fallo, ¿verdad, José?
Hombre, en el programa de hoy sobre el yoga estamos obligados a hablar de un yogui en concreto. Es Paramahansa Yogananda, el cual en el año 46 publica un libro, Autobiografía de un yogui, que es realmente el que nos inmiscuye en todo esto del yoga aquí en Europa y en Estados Unidos, donde mayor éxito tuvo. Sin él, entiendo yo que posiblemente el yoga no lo entenderíamos ni lo conoceríamos hoy día, ni sería tan extendido. El libro es libro de cabecera de gentes tan famosas como músicos de los Beatles, cierto creador de Apple, y ha sido casi tan influyente como el propio Jesucristo. O sea, muchas veces a Paramahansa Yogananda se le criticó esa historia, el decir, oye, ¿qué te crees? ¿Que eres como Jesús? Porque muchas veces en algunas de sus conferencias podía juntar más de 5.000 personas en una de sus conferencias. Uh-huh. Es el modelo de yoga más extendido en el mundo, más afamado. Pero también estamos obligados a hablar de Mircea Eliade, que es un antropólogo rumano, el cual estuvo muchos años viviendo en la India y fue alumno de Surendra Dasgupta. Y este tal Dasgupta fue realmente el que inició a Mircea Eliade en todo esto del yoga y la religión hindú. Dentro de lo que es la doctrina universitaria, igual como hemos dicho que el yoga sin Yogananda no se entendería, el hinduismo y todo lo orientalizado en la universidad sin Mircea Eliade tampoco se entendería. Entonces estamos obligados un poco a poner en perspectiva que el yoga desde los años 40-50 es cuando empieza a inmiscuirse.
Claro, es que esto del yoga, a partir de una filosofía muy antigua que se originó en la India, pues se puede tomar como una religión, se puede tomar como un deporte, se puede tomar como un sistema de meditación, se puede tomar como muchas cosas,
como
¿no?
Muchas cosas.
Claro, entonces, por eso que hemos tenido la suerte de tener aquí pues nuestros invitados que practican esto asiduamente, entonces nos pueden contar qué es lo que sienten ellos, ¿no? Qué es lo importante de todo esto. Entonces yo le quería preguntar a Estel, ¿cómo descubriste tú el yoga y qué te hizo ponerte a practicar esto e incluso enseñar?
Bueno,
Ante todo y humildemente, deseo dar las gracias por esta invitación y quería comentar lo siguiente. Yo prácticamente hoy por hoy sigo investigando, sigo aprendiendo sobre todo y no me considero para nada, en absoluto, no me considero ninguna profesora. Yo soy, entre comillas, instructora y, como digo, sigo aprendiendo. También voy a clases para recibir también, en fin.
¿Pero cómo, lo descubriste tú?
Sí, ahora comento. Uh-huh. El yoga prácticamente, yo estoy introducida en el yoga pues aproximadamente ya cuestión de 4 años. Con frecuencia asistía a un centro espiritual donde practicaba la meditación o mismamente el Raja Yoga. A través de ahí, a través de amigos, conocidos, al igual también a través de familiares muy allegados a mí, pues me fui introduciendo poquito a poco en el yoga en el cual yo realizo, practico y sigo aprendiendo Hatha Yoga.
Además, ¿sí? Estrella, esto del Raja Yoga es como una religión. Estel, sí. Es como una religión porque hay 8 cosas que en el Raja Yoga se tiene muy en cuenta. Por ejemplo, la no violencia, el no mentir, el no robar, y más el celibato en unos niveles muy altos. ¿Qué más? No apegarse a las cosas demasiado. Esto es como casi una religión, esto del Raja Yoga. Pero tú te pasaste después a Hatha Yoga, ¿no?
Perdona, ¿del Raja Yoga o del yoga en general?
Que tú dices que sí. Comencé el yoga por el Raja Yoga, ¿no?
Sí, yo comencé prácticamente con el Raja Yoga.
Que es casi como una religión, porque...
Bueno, realmente pienso humildemente, siempre digo, ¿eh? Cada persona lo puede tomar como desee propiamente. Es decir, una persona, si lo quiere tomar como una cierta religión... Pues allá esa persona, no nos vamos a meter en lo que esa persona siente, en lo que esa persona practica, digamos, entre comillas. Entonces, bueno, cuestión sí. Para mí no es una religión. Para lo mí el yoga Estel, no es una religión.
Lo que Estel está comentando es interesante porque tenemos una dualidad aquí en las comprensiones del yoga en Europa y sobre todo también en Estados Unidos, que es que Yogananda, cuando nos explica qué es un yogi y qué es el yoga, sí. Nos lo explica desde la religión. De hecho, algunos de sus libros hablan sobre la segunda venida de Jesús y cosas parecidas, ¿no? Sí. Él intentó explicarnos todo ese conocimiento hinduista a través de nuestra cultura. Entonces, el primer pragmatismo que tuvimos fue religioso. Después, una vez que te inmiscuyes en sus profundidades, descubres a Buda. Y ahí es cuando empezamos a descubrir, por ejemplo, a Ramana Maharshi, que empiezan a decir, oye, no existe Dios, solamente existe el alma individual y esto es un trabajo evolutivo, un trabajo de evolución para llegar a un ser elevado, como se suele decir en la India. Es común lo que estáis hablando, el decir, bueno, es o no es.
Claro.
Porque hay muchos yogis que lo han vendido como religión, pero siempre desde el prisma de a ver de qué manera lo comprendes.
Claro, porque mira, José, no la definición de hoy en día es que una práctica que conecta o une como un yugo, que es lo que quiere decir yoga, unir como un yugo, el cuerpo, la respiración y la mente. Y en esta práctica, como hemos dicho, pues se utilizan posturas físicas, ejercicios de relajación y meditación para mejorar pues la salud en general, ¿no? Y para reducir el estrés, entre otras cosas, hoy en día, ¿no? Y el fin, ¿no?
Uno de los yogis más famosos de la historia es Gandhi. Lo hemos conocido como político solo, pero era un gran yogi. A través de la biografía de Gandhi vamos a empezar a descubrir cuáles son las utilidades del yoga de verdad. Por ejemplo, cuando él hizo una huelga de hambre que casi lo mandaba a la muerte, pues el yoga que él hacía le permitía quedarse sin comer durante un mes o casi 2 meses sin comer. Estamos hablando de una introspección muy profunda del control de todo tu sistema. Eso está relacionado con lo que Estel comenta, del decir, controlo mi cuerpo. Respiramos y nos conocemos.
Sin embargo, el Hatha Yoga, como decía Estel, pues tiene más en cuenta las posturas. Aquí habla una posición muy famosa, la posición del loto, por ejemplo, ¿no? Que, o el saludo al sol, ¿no? Que, y parece ser que el Hatha Yoga te, bueno, Estel lo sabe, que quizá te prepare para la meditación y te prepare también para otra cosa, ¿no? Para estar mejor, ¿no? Cuéntanos un poco qué es lo que hacéis vosotros en clase, por ejemplo.
Bueno, vamos a ver. Como ya he comentado con anterioridad, yo siempre lo comento porque posiblemente haya profesionales que nos estén escuchando, haya también personas que se estén introduciendo en estos momentos en el yoga. Entonces, dejo saber que desde mi humildad, es decir, yo llevo poco tiempo en el yoga y es bajo mi perspectiva y lo que yo estoy conociendo poquito a poco. Vamos a ver, yo pienso en el Hatha Yoga, digamos que es una combinación de todo. Es decir, sería ideal que cuando tú estás practicando las series correspondientes haya una conexión completa, o mejor dicho, una combinación entre la respiración consciente, los movimientos, las diferentes posturas, que son las asanas, relajación, por supuesto, cuando finalizamos la clase, las series correspondientes, y bueno, pues un conjunto de todas estas operaciones, digamos, que hacemos. Y bueno, como he comentado humildemente, pienso eso, que es una combinación de todo y lo ideal sería, pues, por supuesto, que obtengamos el mayor beneficio, tanto físico como psicológico, en fin, en los diferentes ámbitos, ¿no?
Esther, cuando hablas de series te refieres a posturas.
Sí, las posturas, las asanas, las posturas de yoga que se le denominan asanas.
Exacto, muy bien. Y, por ejemplo, vosotras, alguna de Opilar o la otra amiga, ¿puede contar si hacéis relajación antes de empezar o hacéis respiraciones? ¿Qué es lo que hacéis? ¿O pasáis directamente a hacer postura? ¿Podéis contar algo de lo que hacéis en clase?
Hola, buenas noches. Bueno, pues empezamos con las posturas. Bueno, yo, vamos, personalmente llevo poco tiempo, pero bueno, he venido también a acompañar, que también me interesa mucho. Y bueno, y decir que yo estoy encantada con el yoga. Y bueno, cuando empezamos eso con las posturas.
¿Y qué postura suele hacer?
Bueno, yo es que realmente no puedo decirle.
Todavía no te sabes los nombres, ¿no?
Pero bueno, y ya le digo, ya estamos una hora y media y luego ya pues tenemos la meditación. Uh-huh. Y bueno, ya le digo, estoy encantada. Yo tenía problema de sueño por la noche, ¿no? Uh-huh. Me despertaba muchísimas veces y desde que llevo unos meses estoy muy bien. La verdad es que me acuerdo siempre, intento hacer las pautas sin la relajación y bueno, y duermo muy bien, la verdad que y yo sé que es de ello, del yoga. Uh-huh. ¿Sí? Incluso tengo un negocio también que estoy muchísimo de pie y me siento muchísimo más ágil, no me canso tanto. Y bueno, y quiero seguir, ¿no?
Uh-huh. ¿Y Estel, qué posturas son las que hacéis? ¿Tú si te las sabes así un poco el nombre o di cómo son más o menos así, para que se imaginen nuestros oyentes cómo son?
Bueno, vamos a ver, con relación a las posturas, puedo decir que hay un gran número de ellas. Entonces, dependiendo a quién va dirigida la clase, pues generalmente el instructor, en mi caso, porque no soy profesora, soy simplemente una pequeña instructora, pues como he comentado en varias ocasiones, desde que empezamos sigo aprendiendo, sigo investigando, en fin. La cuestión es que yo personalmente, pues pienso yo que todos los instructores, pues lo ideal y lo adecuado es preparar la clase para que cuando tú comiences con ella haya una transmisión y haya, digamos, también una organización. Entonces, posturas, como he comentado, hay un gran número de posturas. Todas tienen su nombre sánscrito correspondiente, Pero bueno, como estamos en Occidente y no es necesario tampoco, también dejo saber que todas las posturas no las sé, todas las asanas no las sé, por supuesto. Pero sí intento, pues eso, hacer asanas sencillas, asanas que todas las personas que compartan conmigo puedan realizarla y puedan obtener, pues eso, el beneficio de estas mismas. Uh-huh. Puesto que esa es la cuestión, sacar beneficio para que tu cuerpo sea más flexible, para que sea... para que esa musculatura se trabaje, para que se trabajen las articulaciones, para que te sientas más ágil, en fin, podríamos seguir hablando horas.
Sí, pero cuéntanos alguna así de las que hagáis. Porque, bueno, por ejemplo, pues la postura sobre los hombros, que es una postura que yo hacía en tiempo, cuando hacía este tipo de yoga, me figuro que los que se inician no empezaréis haciendo la postura sobre los hombros, por ejemplo, ¿no?
Es, como he comentado, existe mucha diversidad de asanas. Están las asanas de fuerza, asanas de equilibrio, asanas de torsiones, como estoy diciendo. Entonces, yo generalmente, como las personas que comparten conmigo las clases, son personas que, al igual que yo, digamos, principiantes o nivel medio, pues utilizamos pues un poco de asanas acorde a ellos. Es decir, pues, por ejemplo...
Explica la posición del otro, por ejemplo. Sí. La posición del otro, que es muy fácil. Que es muy fácil.
Por ejemplo, al principio de la clase nos sentamos en la cherilla en la posición sencilla. Ahí comenzamos con un contacto de la sala. Y a continuación, muy poquito a poco, vamos haciendo también los pranayamas, respiración y, en fin, es conciencia. Conciencia de lo que estamos haciendo, para también tomar más conciencia de nuestras propias vidas. Aún así, aún practicando el yoga o cualquier otra terapia, porque el yoga no es una terapia, a veces también nos ponemos nerviosos por circunstancias que se nos van presentando. Pero ¿qué es lo que ocurre? Como yo suelo decir, como no somos dioses, no somos diosas, pues vamos a permitirnos esos también nerviosismos que, bueno... Ya, como sabéis, antes de venir a la radio estaba... Además, que me subía por las paredes. Claro.
Además, una cosa que tú has dicho muy importante es la respiración. La respiración, bueno, yo por eso yo he hecho un libro sobre eso, o sea que... Sí. Bueno, la mitad del libro sobre eso, la mitad es cómo controlar el estrés, ¿no? Sí. Pero que la respiración también es un método de relajarse en sí mismo. O sea, si hace la respiración bien, que los occidentales la hacemos mal, porque cogemos aire por la nariz y la expulsamos por la boca... Y lo mejor no es eso, lo mejor es coger aire por la nariz y expirar por la nariz también, entre otras cosas, ¿no? Que tú lo sabrás. Entonces, ¿vosotros hacéis la respiración completa? Me refiero...
Pues mira, vamos a ver, como he comentado, las clases que nosotras compartimos, como son clases de principiantes y también en alguna que otra ocasión ha venido personas que de cierta manera, mayor experiencia, entonces también dependiendo de ello, se ha utilizado un tipo de respiración u otra. No obstante, en la técnica de respiración o pranayama, ya sabemos que está la abdominal, exacto, la yogica completa, respiración alterna, la ujjayi, kapalabhati o la de fuego. Entonces... yo, como siempre digo, como cada persona es un mundo, cada cuerpo también es un mundo, por así decir, consciente de la respiración a cada momento, y bueno, en algunos momentos si nos pausamos y hacemos pues eso, la respiración quizás más profunda, respiración abdominal, pero como ya comento, dependiendo a quién esté dando la clase, por así decir. Porque hay personas que tienen más experiencia, entonces...
¿Y hay diferentes niveles?
¿De yoga?
De yoga y... No, dentro del mismo yoga, diferentes niveles de ejercicios.
Sí, vamos a ver. Como he comentado, José, vuelvo a repetir humildemente siempre. Me disculpáis si lo repito en varias ocasiones, pero yo simplemente soy una instructora. Es decir, que a lo mejor si hay un profesional que lleva 20 o 25 años, él o ella podría explicaros todo esto, en un plis plas, por así decir. Entonces, me estaba diciendo las asanas, ¿verdad? Exactamente. Es que, como he comentado, que dependiendo de las personas que estén alrededor, es decir, dependiendo de las personas que se presenten a la clase, pues así llevaré a cabo, digamos, los ejercicios. Previamente, antes de comenzarla, la tengo preparada la clase, pero... Por supuesto, si en clase hay 10 personas que no han practicado nunca yoga, vamos a empezar por posturas, por asanas sencillas, para llevarla con la mayor fluidez posible.
Escuchándola hablar un poco y escuchándote a ti también, Miguel, con el tema de la respiración, se me ha venido a la cabeza el trabajo de Mathieu Ricard, que es un budista francés. Se dio 40 años de su vida, estuvo en Nepal. Él es neurocientífico de un hospital de París, del Jean-François Rebel. Y todo su trabajo brinda en la investigación neuronal para saber qué pasa en la meditación, qué pasa en el yoga dentro de nuestro cerebro. Ahí lo que estamos observando es que el trabajo de la atención es básico, y no sé si Estel nos podrá inducir un poco a todo esto. ¿Qué es lo que nos imprime a nosotros como espíritu, como energía, aparte de nuestro cuerpo, para decir, oye, una vez que me concentro en la respiración, me concentro en la vela con la meditación, me concentro en un punto, ¿cuáles son las mejoras que empezamos a, no inmediatamente, es evidente, pero sí hay a percibir a lo largo del tiempo?
Bueno, yo bajo mi perspectiva, yo hay veces que no medito, hay días que no medito porque quizás esté un poco más ocupada o, bueno, por circunstancias de cierta manera que se me van presentando, y yo lo noto. Es decir, que estamos hablando del yoga, estamos hablando de una mejoría en nuestra vida con la ayuda de esta práctica tan importante, pero no somos dioses, es decir, que cometemos errores. Es decir, la meditación es algo también personalmente, para mí, muy importante. Quizás no la haga perfectamente, pero bueno, a mí, cuando yo la realizo, cuando yo la practico en casa, por ejemplo, saco beneficios.
Fíjate, yo tengo aquí unos apuntes que hablan de... Los científicos también se han preocupado por el yoga, ¿no?
Y mucho.
Y mira, han sacado 15 puntos de beneficio del yoga. Fíjate, uno de ellos es que dice que alivia el dolor. Sí. Hay una... esto de alivio del dolor, porque normalmente con la respiración también se quita mucho el dolor de espalda, el dolor de cuello, el dolor de hombro y ese tipo de cosas. Pues con el yoga también. Otro punto sería la disminución significativa de la ansiedad y la depresión, ayudándonos a motivarnos, porque también, al igual que cuando se hace deporte, se crean una endorfina. Tengo yo por aquí un pequeño estudio de 2007 realizado por investigadores de la Universidad de UCLA, comprobó que el yoga en personas con depresión clínica, a los que los antidepresivos no les daban más que un alivio parcial, después de 8 semanas de yoga, tenían una disminución significativa de la ansiedad y de la depresión. Otro punto es que mejora la concentración. Otro punto muy importante también, esto de la concentración también es muy importante, porque un estudio de una investigadora de la Universidad de Illinois en Estados Unidos encontraron que justo después de 20 minutos de Hatha Yoga, los participantes eran capaces de realizar un test de desarrollo mental mucho más rápido que otros que hacen otro tipo de deporte, ¿no? Otro tema es que también nos mantiene jóvenes. es como un antioxidante que altera el ADN y hace que vivamos más. Esto es una pregunta que yo le tenía, que le iba a hacer yo a Esther, es que nos ayuda a mantener el peso y quemar calorías también, que parece esto del yoga, que cómo va a perder uno calorías haciendo postura de yoga, parece un poco extraño, ¿no? Pero es así, ¿tú estás convencida de esto, Esther?
Yo realmente, como no soy una profesional, y vuelvo a repetir, lo siento si soy de cierta manera un poco pesada, pero tengo que añadirlo siempre. Llevo poco tiempo, es decir, llevo aproximadamente 4 años. Con relación a lo del peso, pues, ¿qué podría decir sobre ello? Si alguna persona personalmente piensa al practicar el yoga, digamos, obtiene beneficios en general y aparte se nota que al tener esa conciencia de su cuerpo, al obtener más conciencia de su vida, puede también tener más conciencia de saber qué es lo que está comiendo, qué tipo de alimentación está llevando para ese quizás sobrepeso. ¿Qué ocurre? Si tiene conciencia de ello, podrá disminuir toda esa comida, de cierta manera un poco basura de lo que está, pues, sí. Entonces, todo es muy relativo también.
Pero esto se han hecho estudios en universidades, fíjate.
Lo que está diciendo ya tiene sentido, porque claro, muchas veces comemos por ansiedad y la apetencia de muchos artículos o de muchas ingestas es causada por un estrés que te, como quemas azúcar por el estrés neuronal, el cerebro, al pedírtela, tú se la das. Entonces, a partir de ahí empezamos ya con los pastelitos, empezamos con este tipo de comida rápida. Uno de los estudios que Matthew Ricard había realizado en la Universidad de Wisconsin con investigadores, fueron casi 250 por lo menos, o sea, fue un equipo muy grande, y él se sometió a unos electrodos en su cráneo y lo sometieron a un aparato de imágenes funcionales que es resonancia magnética nuclear. ¿Qué ocurrió en este experimento? La media estaba entre más 0,3 y menos 0,3. Él, gracias a los trabajos de yoga y de meditación, había conseguido un menos 0,45. ¿Esto qué significa? Pues significa mayor endorfina en nuestro cerebro, y ya sabemos que la endorfina es parte de la felicidad. Muchas veces cuando estamos con un estrés y comemos azúcar, lo que estamos provocando es una segregación de endorfinas. La meditación causa esa segregación de endorfinas. Sí. Va a regular, por tanto, el nivel de azúcares. Para todos aquellos que sean diabéticos, el yoga va bien.
Otra cosa que decía Chon, por ejemplo, es que nos ayuda a descansar y reducir el estrés. Esto es también un estudio que ha realizado la Universidad de Duke, también en Estados Unidos, que era muy bueno para curar los trastornos del sueño, para aliviarlos. Y también refuerza el sistema inmune, sería otro punto. Todo esto está comprobado científicamente, vamos, que reduce también la inflamación. Por ejemplo, han hecho un estudio en la Universidad Estatal de Ohio con dos grupos de yoga, uno practicante de yoga regulares, que practicaban una vez a la semana durante al menos 3 años, y otro de novatos. Pues se encontró que los habituales tenían niveles en sangre mucho más bajos de IL-6 o a interleuquina 6, un marcador de inflamación, y con los del grupo de principiantes, o sea, que tenían menos inflamación que los del grupo de principiantes. Y cuando los dos grupos fueron expuestos a situaciones de estrés, los del grupo más experimentado mostraron picos más pequeños de IL-6 que los novatos. O sea, que fijarse esto, la inflamación del hígado, del bazo, este tipo de cosas, pues fabuloso, según los científicos. Protege y cuida la espalda, como eso ya lo sabemos. Cuida tus articulaciones, lubrica las articulaciones y reduce la rigidez. Aumenta la energía y la resistencia física. Mejora la flexibilidad y el equilibrio. Mejora la hipertensión y el colesterol y la coagulación. Esto también es importante, porque que tenga hipertensión es una cosa bastante buena y que no es tan difícil como hacerse 10 kilómetros andando, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, hazle alguna pregunta a nuestra invitada.
Perdona, José, yo quería comentar lo siguiente, de que pienso personalmente que si el yoga se introdujera en los colegios...
Se está intentando.
Los niños desde pequeñitos que practicaran yoga, meditación, ejercicios de respiración. Yo creo que, bueno, de cierta manera, pues también
se ha demostrado que el yoga mejora la memorización, claro, para el estudio.
La concentración, claro.
La concentración, uh-huh, exacto.
Y pienso yo que si estuviesen aquí mismamente personas profesionales, que no voy a nombrar a nadie, pero bueno, hay personas que a mí personalmente me gusta mucho ver, me gusta verlos por YouTube y demás, personas que practican yoga, que son personas que llevan muchísimos años, que llevan muchísimos años en este campo, y a mí personalmente me gusta mucho pues leer los libros que han escrito, pues eso, ver cómo realizan las prácticas, aprendo también mucho de ellos, aunque no sea físicamente, Entonces, ¿por qué estaba diciendo yo esto? Pues
no, pero de los colegios y los niños.
Ah, por el tema de que estaría bastante bien, porque claro, no nos enseñan desde pequeñito a muchas cosas, Nuestros padres, desde luego, hacen lo que pueden y vamos, yo hablo por mis padres, que ellos son maravillosos y han hecho lo que han podido, Entonces, pues eso, como no nos educan a ser padres y madres, quizá en los colegios si implantaran el yoga, pues los pequeñines... No,
pero necesitaría un profesor también, porque...
Sí, bueno, y bueno, quitaría muchas pastillas para esos niños
tranquilos, ¿no? Eso también. Bueno, rápidamente... y a los padres también.
Bueno, pero los niños ya se saben que son los niños chiquititos.
A ver, yo quería preguntarle a Pilar también algo. No sé, Fernando, ¿Pilar tiene el micrófono activado? Bueno, dice que no.
Dice que no.
le podemos preguntar a la otra invitada, a Chon. Chon, ¿tú tienes hijos?
Sí, tengo.
¿Y tú le enseñarías o le vas a iniciar a que haga yoga, por ejemplo?
Bueno, yo le hablo mucho a ellos, lo que pasa
sobre
que,
el yoga,
bueno,
¿no?
Le hablo mucho a ellos, pero bueno, ahora mismo no están por la labor. Pero bueno, supongo que sí, que ya con el tiempo, pues, uh-huh, supongo que
porque
sí.
Porque son pequeños todavía, ¿no?
Okay. Bueno, ya tienen su edad. Lo que pasa es que ahora mismo, bueno, con
le gusta más el fútbol, me figuro que le gustará más el fútbol, sí, que le gustará más
fútbol, tipo Semana de cosas. Santa, historia, ya. Otra historia, pero bueno.
En fin, muy bien, pues claro, es que en los colegios pues sería ideal, porque en vez de ponerlos a jugar fútbol o a correr, que es lo que hacen normalmente, a lo mejor dan una clase de educación física una vez a la semana, pero es poco tiempo. Entonces, claro, pues sería muy bueno, pero a lo mejor en la India pues sí que lo hacen, pero es porque están preparados para esto, ¿no? Y le tienen mucho respeto a esto, en el sentido de que bueno, ellos fueron los que originaron el yoga, por lo tanto nos llevan adelanto, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, porque hemos visto que las personas que para perder peso vale el yoga, aunque parezca un poco raro, ¿no? Pero es así. Pero sin embargo, no hemos hablado, por ejemplo, de las personas que tienen Alzheimer o algo así. ¿También nos puede decir algo de esto?
Vamos a ver, yo personalmente no he conocido, en el poco tiempo que comparto clase con otras personas, no he conocido a nadie con Alzheimer que haya asistido a, uh-huh, al espacio. Pero no obstante, yo he podido investigar un poco y
uh-huh, sí, cuéntalo,
y
cuéntalo.
¿Lo puedo leer?
Sí,
¿puedo
sí, leer claro,
lo
claro.
Que, bueno, pues vamos a ver. Según he cogido un pique y labi, por así decir, y he escrito lo siguiente, lo he obtenido de un texto. Una nueva investigación de un equipo dirigido por neurocientíficos de la Universidad de California, Los Ángeles, en Estados Unidos, encontró que un curso de 3 meses de práctica del yoga y meditación ayudó a minimizar los problemas cognitivos y emocionales que a menudo preceden a la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia. Entonces, bueno, pues sí, que
sí,
prácticamente
se está
investigando, vamos, bastante en profundidad en el tema.
Uh-huh. Tiene mucho sentido lo que estás diciendo, Estel, porque uno de los fallos que tenemos es nuevamente la ingesta de azúcar para el Alzheimer. El cerebro básicamente se alimenta de azúcares y grasas, y el control de las endorfinas y del estrés es disminuir ese consumo. Así que si a través de la meditación, a través del yoga, a través de cualquier concentración respiratoria, conseguimos aumentar nuestro nivel de endorfinas para de esta forma disminuir nuestra ingesta de azúcares, o no solamente la ingesta directa, sino también muchas veces son los artículos que comemos, por ejemplo, la carne, que al ser digerida se convierte automáticamente en azúcar si el cuerpo necesita el azúcar para digerirla. A esto le llamamos hipoglucemia. En el momento que hacemos meditación, la hipoglucemia baja. Ya la carne solamente es proteína, no se convierte en azúcar, y esto también afecta a lo que estamos hablando de Alzheimer. Una de las preguntas que te quería hacer, Estela, era ¿en qué consiste lo que es la meditación en el yoga? ¿Cómo se consigue el decir, oye, soy muy intranquilo? Llega a clase alguien, un niño intranquilo que no se queda sentado en un sillón ni a la de tres, ni aunque lo ates. ¿Cuáles son los pasos primeros que le podemos decir a cualquier madre o cualquier padre para decir, oye, enseñar a tu niño a cómo relajarse, que se va a salir del pellejo?
Bueno, yo a niños pequeñitos solamente he dado yo tengo experiencia de tres clases que he dado a niños pequeñitos, a los cuales, pues, la verdad que ha sido una experiencia muy bonita, pero claro, todos revoltosillos por ahí, correteando,
es difícil yo entrarlo.
Yo creo que un niño pequeñito de esas edades, introducirlos en la meditación sería muy interesante, pero ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, es un poco complicado, simplemente con que se relaje sería un punto muy positivo y, bueno, paso por paso, puesto que nosotros ya tenemos unas edades que podemos decir, como yo he comentado, vuelvo a repetir, que es importante para mí la meditación, pero hay veces que no se me debería de olvidar, pero estamos viviendo unos momentos que, bueno, cada uno tiene también una situación y, bueno...
A mí se me ocurre, yo si tuviera esa clase de niño así de 5, 6, 7, 8 años, ponerlo a respirar, que es lo más fácil y lo que más le entretiene. Mira, a ver si sabéis hacer lo que hago yo. Coge aire por la nariz. Venga, ahora echarlo por la nariz también, pero tranquilamente. Y
lo que pasa que lo que ocurre, pienso yo, ya te digo, Miguel, que solamente he estado en tres clases de niños pequeñitos. Uh-huh. Entonces, para mí personalmente ha sido una experiencia muy bonita. ¿Y qué es lo que ocurre? Que es que los chiquillos nada más que quieren estar en movimiento, es decir, que la clase sea como un juego, puesto que ellos se van a estimular.
Sí, pero precisamente lo que dice José, precisamente lo que hay que intentar es que se concentre. Y una de las formas muy... Yo no sé si tú tienes mi libro, pero una de las formas para concentrarse y una forma de meditación también es respirar. Es una forma también...
Por supuesto.
Claro. Aparte de... Pero claro, los niños pequeños reconozco que es difícil. Yo tampoco he dado hipnosis, porque yo cuando hacía hipnosis, lo primero que hacía es relajar a la gente, es lo primero que hace, porque si no entran en hipnosis, ¿no? Entonces hacía primero hacía la relajación de Jacobson, que la relajación de Jacobson es tensar parte del cuerpo y tenerlo unos segundos en tensión y después soltar y dejarlo libre, ¿no? Entonces ir sintiendo, por ejemplo, pues empezaba por un brazo, por otro brazo, por el cuello, por la espalda y ese tipo. Y después había otra que utilizaba yo también posteriormente, que era la de Sad o la de Sud, que es como una meditación. Ir visualizando mentalmente cada parte del cuerpo. Yo le decía, ahora quiero que visualicéis, por ejemplo, vuestro brazo derecho. Y ahora le decía a vuestro brazo derecho que se relaje, que se afloje, que se distienda. Y se ha demostrado científicamente que eso se consigue. O sea, parece absurdo, pero solamente visualizando un órgano de tu cuerpo y diciendo que se relaje, ese órgano se relaja. Y claro, al cabo de un tiempo, de 10 o 15 minutos haciendo este tipo de relajación, pues yo después ya le hacía el método de hipnosis que yo utilizaba y el 80% de la gente me entraba en hipnosis. Y era porque utilizaba este sistema de relajación. Aparte de la respiración, ¿no? Que también utilizaba la respiración.
No
y eso te lo dice casi todo el mundo, ¿eh? Casi todas las técnicas de...
Las usas,
este tipo. Sí.
Además, no solamente para los niños pequeños, también para las personas mayores. Y inmiscuyéndome un poquito más en lo que es la relación del yoga con la religión y con más que nada con el existencialismo. Por ejemplo, para Mahansa Yogananda, que muere a los 59 años en el famoso hotel este de Los Ángeles, en Baltimore, él decide cuándo morir. Él decide, oye, hoy quiero dar una conferencia, como si fuese aquello de la última cena, es muy similar, quiero dar una conferencia porque hoy voy a morir. Y en esa meditación falleció, o sea, voluntariamente. Uh-huh. Lo que estamos hablando con todo esto es la necesidad de ese punto de concentración, ese punto de respiración para reconocerse que no solamente somos cuerpo, somos otra cosa.
Sí, esto es bien importante que está diciendo José, porque el yoga contempla el alma como algo independiente del cuerpo humano y también de Dios. O sea, que también creen en Dios y lo creen que ese alma es algo independiente del cuerpo humano y de Dios. Y además esto es curioso porque, bueno, como hemos hablado aquí en otros programas, pues en Occidente la visión que tenemos de esto es materialista. Que el 90% de la gente de la calle pues se cree que somos un cuerpo y que una vez que fallecemos ya se acaba todo.
Sí, pero es muy curioso.
Y esto es curioso, ¿no? Que las filosofías orientales nos llevan adelanto sobre esto, ¿eh?
Bueno, adelanto o recuerdo, porque...
O recuerdo.
Existe un yacimiento arqueológico en Yugoslavia del 6000 antes de Cristo de un hombre que fallece y es sepultado en posición yogui. Uh-huh. Y es el resto
es como
arqueológico,
un recuerdo, ¿sí?
Exacto, uh-huh. Del yoga más antiguo de la historia. Creíamos que estaba en Mohenjo-daro aproximadamente de unos 2500 antes de Cristo, pero no, en Yugoslavia lo tenemos con el 6000. O sea,
ver,
el origen sería
claro,
europeo.
Nuestra invitada y nuestras invitadas, ¿qué piensan de esto? ¿Son materialistas o...? Bueno, si, me figuro que si hacéis yoga seréis más de este tipo de pensamiento que hemos dicho oriental, ¿no? Que, por ejemplo, Chon, ¿tú qué piensas? ¿Tú crees que el alma existe y que cuando fallecemos pues algo independiente del cuerpo o...?
Claro que existe el alma.
Ah, está convencida.
Claro que sí.
Y a un generador, me supongo que también crees, ¿no? Un generador, emanador, de que ha emanado por la humanidad, sí. La Tierra, no sé, el universo, ¿no?
Pues sí.
Y los demás, sí. Y Esther, ¿tú qué? ¿Tú también piensas así, más o menos? ¿Es esto que estamos diciendo del alma,
la existencia del alma?
Por supuesto.
También, ¿no? O sea, que soy más...
Lo de materialismo,
hombre,
nada.
Es que claro, como practican filosofía oriental, algo se les ha pegado. aunque no quiera.
No, pero lo interesante de esto es que no es filosofía. Es que a través del yoga descubres que no es un cuento, que no es una creencia, claro. O no es una fe. Está. Oye, yo quiero respirar, y respiro. Y yo quiero parar, y paro. Oye, ¿qué ha pasado? Porque yo creía que mi cuerpo siempre necesitaba respirar. Incluso cuando corría mucho, jadeo. O sea, no controlo yo. Pero si ahora empiezo a controlar, ¿quién es el que controla? ¿Y quién controla al que controla? Serían las dos grandes preguntas.
La verdad que sí. Oye, mira, una de las cosas que también, que se me ha olvidado decir antes, es que el yoga, el practicar yoga, fortalece el suelo pélvico. Sí. Investigadores de la Universidad de San Francisco descubrieron que un programa de yoga especialmente diseñado puede ayudar a las mujeres a obtener más control sobre el control de la micción y evitar la salida accidentada de la orina. Para esto también vale. Y para otro tipo de cosas, como por ejemplo para las afecciones del síndrome metabólico. Esto del síndrome metabólico yo no lo entendí muy bien, pero según dice este estudio de la revista, ha sido publicado la revista BMC, Complementary and Alternative Medicine, con tres grupos, uno de personas sanas que hacen yoga habitualmente, otras con personas sanas a las que se les enseña a hacer yoga y otro con personas con síndrome metabólico a las que se les enseña también a hacer yoga. Se ha comprobado que la práctica habitual de yoga disminuye el consumo de oxígeno, acelera la recuperación en el descanso y reduce el estrés, especialmente las personas que hacen yoga habitualmente, pero también en los otros grupos que empezaron a hacer yoga. O sea, que los beneficios del yoga son inmediatos. No tienen por qué llevar 10 años practicando para notar los beneficios. Demostrando que las personas con síndrome metabólico pueden beneficiarse de hacer yoga y mejorar sus tasas metabólicas y consumo de oxígeno, mejorando los síntomas y complicaciones de su alteración metabólica. Yo esto no lo entiendo muy bien porque no soy médico, pero no sé muy bien a qué se refiere al síndrome metabólico. Me refiero que será a la falta de oxígeno, a que tenga...
Bueno, vamos a ver... Uh-huh. Quería anexar, digamos, algo. Yo pienso que cuando practicamos yoga, de cierta manera, si lo hacemos asiduamente, llegamos a mayor equilibrio. Entonces, al llegar a mayor equilibrio en los distintos niveles, también nuestro cuerpo físico se equilibra y también la energía de nuestro cuerpo, y aparte también nos desbloqueamos energéticamente. Entonces, todo esto tiene también mucho que ver con lo que estabas comentando con anterioridad.
Además, yo opino que el yoga hoy día es más necesario que nunca. En la sociedad actual, lo que es el sentimiento de verse autorrealizado en su vida es ausente. Trabajamos por necesidad, trabajamos por dinero, por un salario de subsistencia, y somos pocas las personas que podemos decir se trabaja en lo que uno quiere. Y encima sobrevives dignamente. Uh-huh. El famoso músico, el Manolo García, somos pocos. Es decir, yo quiero cantar y canto. Somos pocos. Entonces, sí es verdad que en el yoga lo que sí alcanzamos es lo que es una autorrealización. Es decir, me voy a conformar con cosas más pequeñas, pero no me conformo con cosas más pequeñas de la vida, en la existencia material, porque sea conformista, sino porque descubres la importancia íntima de esas cosas pequeñas que la vida pasa.
Además, una cosa que he observado yo es que sí que está habiendo últimamente aquí en España, y en Sevilla y en diferentes provincias españolas, es como una revolución del yoga. Hay a nivel popular, en cada pueblo, siempre, está habiendo una persona que altruistamente, en la mayoría de los casos, no cobra, o si cobra, cobra 2 o 3 euros, o 4 o 5, ¿no? Está dando clases de yoga, oye, y se está popularizando, lo cual me parece muy bien, ¿no? Es fabuloso.
Es que yo pienso personalmente pienso que el yoga no es para lucrarte. Es decir, lo ideal sería que todo el mundo tuviese pues eso, un puesto de trabajo en condiciones más o menos, que tuviese tu sueldo, en fin. Uh-huh. Pero que no es una cuestión lucrativa. Es decir, al menos a mi parecer, ¿vale? Pues un compartir, como siempre digo yo, un compartir y un ayudarnos. Que esa es la cuestión. Estamos viviendo una sociedad, claro, que a ver quién puede más, y bajo mi perspectiva. Yo hablo de mi persona, como para mí el materialismo, para nada. Yo no necesito el materialismo ni quiero riqueza. Para mí es mejor sentirme bien. Sí. Y el yoga pues te ayuda pues a eso también.
Os felicito a los que dais este tipo de conocimiento y transmitís este tipo de conocimiento, porque en realidad lo que estáis facilitando es un mejoramiento de la sociedad en general. ¿Y por qué no con yoga? Que además, si tú, aunque egoístamente, notas los beneficios, como hemos dicho, casi inmediatamente. Por lo tanto, ¿por qué no? ¿Verdad?
Sí.
Tú, José, tú te encuentras, porque el otro día me llevé a José a iniciar los algo y no lo vi yo muy flexible. No sé yo si va a necesitar tu clase de yoga.
De yoga.
Para
mover la espalda.
Claro, es que hay gente que aunque sea joven tiene problemas musculares. Y quizás pues el yoga o la respiración consciente o completa,
también,
o la meditación.
Perdona, también quería yo hacer un inciso, que vamos a ver, vuelvo a decir, ¿vale? Bajo mi pequeña percepción y bajo mis pequeños conocimientos, también puede haber un cierto tipo de personas que por lo mejor porque se han dejado llevar por algún consejo, preséntate en una clase de yoga, ve que te vas a obtener beneficios, tal cual. Lo mismo esa persona practica y siente que no es lo suyo, ¿eh? Entonces también es entendible eso.
Aquí lo que...
A no todo el mundo le va bien, es decir, aunque sea algo maravilloso, pero no a todo el mundo...
Estoy volviendo a leer los apuntes que yo tenía y habla aquí de que los practicantes de yoga, una de las cosas que quieren conseguir, o muchos quieren conseguir, es la unión del alma individual con la divinidad, Dios. ¿Pero cómo? Porque...
No, en el momento que te reconoces que no eres cuerpo, que eres otra cosa.
Ah, que exacto, sí. Sí, que ahí, claro, y que alguien te ha tenido que crear, evidentemente, claro.
Da pero, igual que seas creado o seas emanado, que es lo que la teoría de ellos.
Pero lo que sí, yo no llego a comprender es cómo haciendo postura, cómo haciendo claro, si haces postura, haces meditación y haces respiración, probablemente, claro.
A través de la postura, opino yo, igual ellos tienen otra opinión, a través de la postura reconoces el control de tu cuerpo. Y entonces, sí, en el momento que tú reconoces el control de tu cuerpo, reconoces que lo controlas. Por tanto, claro, ¿quién controla?
Eso es lo mismo con la sofrología, que yo cito en mi libro. Porque lo de para relajarse y para controlar el estrés, una de las cosas, pues eso, es la respiración, es la meditación también y el yoga. Yo también lo cito, que ¿por qué no practican el yoga, por ejemplo? Porque es bueno para estas cosas. Pero claro, me cuesta a mí un poco, me costaba. Con tu explicación ha sido muy buena, José, pero es verdad, porque la sofrología también tiene en cuenta esto, el conocerse su cuerpo a sí mismo, practicando, pues eso, meditaciones, visualizaciones, respiraciones, yoga y este tipo de cosas. Sí, 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 tiene sentido eso, sí.
A ver, hay un francés, que estoy intentando, no me acuerdo el nombre suyo, la película suya se llama Más allá de la luz, Him. Está basada en una historia real, ¿vale? Y este hombre, a través de sus trabajos de meditación, conseguía parar el corazón.
Sí, 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 eso está demostrado que se puede hacer. De hecho, yo enseño, se ha demostrado científicamente, por ejemplo, que tú te pones a visualizar tu brazo, cualquiera de ellos, y le dices que se caliente, y el brazo adquiere una temperatura mucho mayor que tenía. O sea, que todo esto de la visualización y de la meditación, esto funciona. O sea, que no creerse que esto está demostrado científicamente, esto no es cachondeo.
Hay una parte básica de física, que es que el 80% de nuestro cuerpo es agua, y el agua es H2O, o sea, oxígeno. O sea, el 80% de nuestro cuerpo necesita respirar. Y en el yoga lo que se hace es una respiración.
Claro,
el control, claro, de la entrada de oxígeno va a oxigenar nuestros órganos.
Bien, pues nos hemos quedado sin tiempo. Y lo que dijimos al principio, que aquí en Universo 3000 lo que intentamos es informar lo mejor posible. Y nuestra invitada Esther May, Pilar y Chon, pues han estado aquí con nosotros, pues transmitiendo su saber, lo que hacen de la mejor forma posible. Que bueno, no somos expertos, no somos catedráticos de esto, por lo tanto, pues bueno, pues si hemos dicho alguna pequeña burrada o alguna tontería, pues que nos perdone. No. Que nos perdone. Así que gracias por venir, gracias por estar aquí. Y os felicito por vuestro trabajo.
Antes de terminar, quisiera terminar el programa de hoy con una frase. La verdadera base de la religión no es la fe, sino la experiencia intuitiva. Claro. La intuición es la capacidad del alma de conocer quién eres.
Bueno, y el día 26, el martes 26 y el jueves 28, que os esperamos de 17:30 a 20:15 en la Biblioteca Municipal de Cama, que hay una serie de conferencias gratuitas donde estaremos los componentes del Universo 3000, aparte de la historiadora, pues Laura y María Lara, con su breviario de historia, que a José le encanta la historia, no se lo va a perder, seguro. Y, entre otros, estaremos, pues yo con mi libro de relajación y superación del estrés. ¿Y quién más estaba? Bueno, Marisol Pila, Andrés Moriano, ¿quién más? Ya está, ya no hemos quedado así, gente. Pues vale, el martes 26 y el jueves 28 de 17:30 a 20:15 en la Biblioteca de Cama. Entrada gratuita, amigos. Así que hasta la semana que viene, que trataremos otro tema.